ahora al representante a la Cámara por el departamento del Guaviare, el profe, como le decimos cariñosamente aquí en el departamento, el profe Quevedo. Buenos días, profe, bienvenido a Marandúa.
Laura, buenos días a ti y a todo el equipo de Marandúa y a toda la comunidad que nos sintoniza en esta mañana. Un cordial saludo.
Bueno, pues hablemos de una invitación que ustedes tienen hoy muy especial para la comunidad, que ha estado viendo que en el Parque de la Vida ya se está preparando algo, se está organizando un nuevo proyecto. ¿De qué va ese nuevo proyecto? ¿Cuándo va a ser la socialización? ¿Y quiénes pueden? Pues obviamente la invitación para que participen en esa socialización.
Laura, sí, muy importante. Cuando yo llego al Congreso encuentro un proyecto que presentó la alcaldía en su momento, que es la tercera fase del Parque de la Vía, pero pues un proyecto que estaba ahí simplemente erradicado. Hicimos el ejercicio de revisar qué proyectos tenía el departamento allá, los municipios, encontramos este, nos acercamos a la ministra del deporte en su momento, le dije que era muy importante pues avanzar en resolver estos temas, en hacer los avances de las mesas técnicas, logramos concentrar el ejercicio, hacer las mesas técnicas, logramos el aval en tercera fase de factibilidad y luego en un ejercicio de acuerdo al compromiso que hemos tenido, trajimos la ministra del Guaviare, tú te acuerdas que vino la ministra del Guaviare, miró como todo el escenario, como todo el tema del deporte, los espacios, se comprometió con nosotros y efectivamente el 29-30 de diciembre del año 2023 nos aprobó los recursos que fueron 5.800 millones para hacer esta tercera fase, que consta básicamente de una plazoleta de acceso que tiene que ver con una cancha sintética de fútbol 5, que tiene que ver con una pista de skate, tiene baterías sanitarias y tiene una pista también con una tarima para el tema de aeróbicos. Esos son espacios saludables, son espacios de integración, son espacios muy importantes para la gente. Y pues eso fue un convenio que se firmó con Findeter y pues Findeter hizo el ejercicio, ya está el contratista, ya empezó la obra y hoy vamos a contarle a la comunidad que pues logramos la viabilidad y los recursos en nuestra gestión como parlamentarios del departamento del Guaviare. Un proyecto bonito.
¿Cuántos millones se van a invertir en este proyecto?
Efectivamente 5.515 millones y ahí están como 200 algo de la interventoría. Entonces, ¿cuál es la invitación a la comunidad? Pues que le haga veeduría, que esté pendiente de la obra, que quede con los mejores materiales y que efectivamente cumpla lo que está en el contrato para que sea un espacio en las mejores condiciones para la comunidad, para los jóvenes, para las familias que salen a caminar, que salen a hacer ejercicio y que efectivamente vamos a tener ahí muy central pues el tema del fútbol 5, de la cancha sintética, que eso permite encuentro de mucha gente.
Vamos. Representante, sí. Yo sí quería preguntarle, ¿va a estar espacios libres o va a haber algunos encerramientos? ¿Por qué lo digo? Porque desafortunadamente en estos parques donde se han hecho a tema libre, pues uno o dos meses, ni ocho días
abiertos
y ya los han dañado. La gente no tiene esa cultura y desafortunadamente un juego que es para dos, tres niños, pues lo convierten en 5 o 10 y no solamente para niños, sino también personas grandes y en este caso, por ejemplo, la cancha que se convierta en otro, por ejemplo, como está sucediendo con la cancha o el tema del patinaje, donde desafortunadamente se la pasan durmiendo niños indígenas y hacen sus necesidades dentro de la cancha. Sí. Entonces es por lo mismo que le digo, van a tener otros espacios.
La cancha va a tener cerramiento, va a tener graderías, porque es muy importante que la gente pueda sentarse a observar, las familias van a ver a jugar allá a las personas. Entonces, va a tener cerramiento. ¿Qué es lo importante? Digamos, nosotros estamos equipando la ciudad. El compromiso que debe tener la gente con estos espacios. Por ejemplo, van a haber baños, entonces la idea es que los baños estén en las mejores condiciones, que la gente tenga esa cultura ciudadana de cuidar todo el equipamiento, porque al final esto lo que nos permite es que tengamos espacios saludables para compartir, para integrarnos, para hacer el ejercicio y para, digamos, interactuar con los demás. Es un espacio muy bonito, es una inversión muy bonita que logramos en gestión, lo va a ejecutar Findeter a través de un contratista que ya está. Findeter viene esta tarde, hoy a las 6 de la tarde invitamos a la comunidad, a los deportistas, a los que practican el skate, que es como la patineta y esas ramplas ahí, a los que hacen fútbol también, en sintética, exacto, también. A la gente que hace aeróbicos.
Muchos usuarios del parque, muchos usuarios del parque, profe, que no solamente en la noche, sino en la mañana
total,
también
total.
Salen y yo como deportista y además usuaria del parque, porque yo los fines de semana llevo a mis hijas allí a este espacio. Qué bueno es ver que este tipo de parques tan central, tan usado, pues va a tener otros espacios más mejores aprovechados.
Claro que sí, es muy interesante y que estamos bregando a cubrir las diferentes poblaciones, ¿cierto? Sí. Entonces los jóvenes, los niños, los adultos. Entonces es muy importante, al final el Parque La Vía se convierte como en un complejo muy importante y un equipamiento para el deporte y para una vida saludable.
5.500 millones de pesos entonces que vienen a reforzar la cara, una inversión necesaria. Entonces, el proyecto lo dejó radicado, armado, la administración de Ramón Guevara en la alcaldía, sí. Pero ese proyecto, y eso es bueno, ¿no? Y ahí también vale la pena darle esa palmadita en la espalda a los alcaldes para que presenten proyectos, porque sí. Si no presentan proyectos, pues ustedes no pueden gestionar, no pueden buscarle plata.
Exacto, los mandatarios locales son los que tienen que hacer los proyectos. Uh-huh. El proyecto estaba ya, hay que ser claro con eso.
Sí.
Digamos, no había tenido gestión porque no había tenido un padrino, no tenía un doliente.
Porque eso es necesario también.
Para yo lo asumo, convoco a la ministra, hacemos el ejercicio, la ministra asume un compromiso, logramos que se hagan las medidas técnicas, Laura, porque hay proyectos que llegan allá y nunca lo llevan a una mesa técnica, mueren en el tiempo porque claro. Nadie les para olas. Yo lo asumo.
Dentro de la cantidad que llegan en el país, pensemos en todos los departamentos, buscando parques, buscando coliseo, buscando todo, pues habrá una cantidad.
Toca ponerles padrino. Sí. Hicimos la tarea, logramos convocar a la ministra. La ministra también tuvo un gesto bonito con el Guaviare. Y además, pues porque yo pues he venido también teniendo un compromiso para que nos ayuden con proyectos.
Sí.
A veces la gente critica mis posiciones, pero es que mis posiciones van en torno a que efectivamente hay temas gruesos y sustanciales que son importantes para el Guaviare. Y además de eso, pues es la manera también de que tengamos una puerta abierta en el gobierno para que al Guaviare le lleguen recursos y le lleguen obras. De lo contrario, pues pasamos en vano allá en el Congreso de la República.
Bueno, eso entonces, hoy 6:00 p.m, la invitación, si usted es vecino, si usted hace parte de los usuarios del parque, quiere conocer, quiere saber cuánto tiempo va a durar
la ejecución.
Esperan,
eso es una muy buena pregunta. Nosotros vamos a pedirle, digamos que somos dolientes por el ejercicio que hemos hecho y padrinamos esta obra, que ojalá antes de terminar este año, debe ser el compromiso, uh-huh, se entregue la obra. Es decir, que en diciembre estemos estrenando la obra, inaugurando.
Ojalá que sí. ¿Quién es el contratista? ¿Lo hace Findeter, no?
El consorcio se llama Construcción, por acá tengo el nombre, aquí tengo el contrato. Se llama Consorcio Parque. Consorcio
okay.
Parque.
Esas son alianzas que se hacen, pero se hace todo a través de Findeter. Él contrató
Findeter, hace la supervisión y eso es importante también porque son los ojos también de quien tuvo los recursos y Findeter en un gesto bonito nos faltan como 180 millones para terminar unos detalles y yo hablaba con Findeter porque también estuve en Findeter y nos dijeron que iban a tener la disposición de ayudarnos con esos 180 millones para cerrar el proyecto al 100%.
Qué bueno, eso también es clave. Son las 7:40 minutos. Otro tema también importante y otro proyecto. Pasando esto y dejando que todos ya se programen para hoy, jueves, 6:00 p.m, Parque de la Vida, entonces la socialización. Ha usted estado recientemente también en otra entrega importante y es el proyecto de sistemas de riego, un proyecto que viene también a apoyar a poco más de 200 familias representante aquí en el departamento. ¿Cómo lograron esas ayudas, esos sistemas de riego para estas familias?
La verdad, Dios nos ha bendecido en nuestra tarea como representantes. Yo llegué y empecé a trabajar en todos los ministerios, a tocar. Y algo que logramos, Laura, que es importante decirlo acá, es que tú ibas a los ministerios y no teníamos ni siquiera la señora que de servicios generales, no teníamos en Bogotá, en los ministerios, no tenemos gente del Guaviare. Uh-huh. Pues logramos que Nelder Parra fuera el director de unas alianzas productivas desde el ministerio, Laura.
Qué bueno.
Entonces él tenía la lectura del ministerio y cuando habían recursos o habían programas, entonces me decía, profe, venga, tenemos esto, hay esta posibilidad, venga y hable con la ministra. Uh-huh. Entonces yo ya iba prácticamente con todo el conocimiento desde adentro del ministerio y que se estaba armando ese proyecto y le dije, metamos a Guaviare, hablamos con la ministra, entonces fuimos con el gobernador, la ministra nos escuchó y dijo, los voy a priorizar, los vamos a tener en cuenta, ayúdenme a buscar los beneficiarios, vinimos aquí, hicimos un trabajo con concejales, con diputados, con presidentes, porque lo importante no era poner los amigos, era poner gente que realmente tuviera una hectárea o más hectáreas productivas, uh-huh, pequeños y medianos productores. Logramos cubrir los tres municipios, Retorno, Calamar y Miraflores, 50 en Calamar, 60 en Retorno y 100 en San José. No, en San José, bueno. Miraflores no aplicó. Y de un proyecto que finalmente lo hicieron para el país, de 2,000 beneficiarios logramos 210, uh-huh, alrededor del 10%, sí. Y usted entenderá que Boyacá, que Cundinamarca, que hay departamentos que se hubieran podido llevar 500 beneficiarios, pues nosotros tuvimos, digamos, esa deferencia del gobierno, alrededor de 2,000 millones, cada sistema de riego estaba avaluado más o menos por 10 millones de pesos que llegó a las familias en una necesidad del Guaviare, que es garantizar el agua para la productividad.
¿En qué consisten esos sistemas de riego? Porque veo como un tipo de reservorio.
Sí, sí, es un tanque que es portátil, ajá, más o menos de 20 litros, sí, de 20 mil litros, la motobomba, todas las conexiones, todas las mangueras y efectivamente garantiza a 10,000 metros cuadrados todo el buenísimo tema de aspersión y la garantía del agua. Si tú quieres como propietario y como productor extenderlo a más hectáreas, compra más manguera,
claro,
porque
claro,
20,000 litros le dan suficiente, pero además de aprovechar para el cultivo, sirve en este tiempo de verano hasta agua para la casa, agua para llevarle a los beberos del ganado, o sea, uh-huh, es un sistema maravilloso, buenísimo, personalizado, porque es para una familia. Y pues que ¿cuál es la invitación? Que las familias ya me han enviado fotos, ya está instalado en la finca, ya están ahí bombeando. Claro. De verdad, son proyectos muy bonitos, Laura, porque tienen que ver con un tema que es la productividad en el departamento.
Representante, ¿cómo hicieron para escoger de pronto las familias y priorizar esas familias que de verdad lo necesitaban?
¿Qué hicimos? Trabajo de campo. Entonces nos fuimos al campo, a las diferentes veredas, entonces en Calamar, aquí en Boquerón, Capricho, entonces en Retorno, Los San Isidros, bueno, y demás, por el lado de La Unilla y demás. Y se tendría, una de las condiciones que después de que nosotros pasamos 300 beneficiarios, después de que se hiciera ese ejercicio, entonces venía al ministerio, iba y hacía las visitas. ¿Cuál era la condición? Que si nosotros hubiésemos pasado un beneficiario que no tenía productividad, nos cancelaban el cupo, es decir, nos quitaban el cupo. Entonces, por eso yo fui muy, yo cuando armé y cuando solicité al equipo y a las personas que lográramos, porque lo articulamos también con Secretaría de Agricultura del departamento, que buscaran los productores que no fueran a pasar, no, que es que el amigo de él, el que nos ayudó en campaña, pero no tiene nada, ni finca. Entonces, no. Fuimos rigurosos porque tenemos que pasar del plano de los amiguismos y las cosas a la gente que realmente está haciendo la transición de producir lícitamente y claro, ha hecho los esfuerzos, casi Laura y compañeros, desde su bolsillo, desde su propia iniciativa.
Y son muchos los hogares hoy, profe, que en las zonas rurales necesitan, que le apuestan a esos cultivos pequeños, que tal vez no son grandes productores, pero que le están apostando a que sus fincas tengan una mejor sostenibilidad, tienen unos cultivos pequeños, están apostándole al cacao, al chontaduro, bueno, se están
al maíz, al plátano,
muchas cosas entonces, que ahí van poco a poco, y qué bueno poder aportarles eso, porque conozco de primera mano muchas historias de familias que tienen que ir con sus baldes y sus galones hasta cierto punto del nacedero, tienen que caminar como 20 minutos para traer su agua porque no consiguen.
Es muy difícil. Y quiero añadirte algo que es un plus, sí, aquí para lo contamos a través de Marandú a toda la comunidad. Ese proyecto ganó tanto fanaticada, por así decirlo, ganó tanta acogida, que todos decían, bueno, pues el gobernador quiere, incluso con recursos del departamento, llegar a más familias.
Extender esa misma
Pero entonces
ayuda.
Queremos contarle al ministerio que ya lo entregamos, que hay, digamos, satisfacción y que hay muy buena acogida, y sacamos ya una cita para el jueves de la próxima semana con la ministra de Agricultura para decirle, bueno, ministra, ayúdenos a sacar unas familias más y al a mirar menos otros proyectos importantes que tienen que ver con todo,
claro,
el tema económico.
Claro, porque esto fue un abrebocas, 200 sí, familias, sí, es, sí, un, sí, es un abrebocas, sí, de la cantidad de familias que seguramente, perfecto, quedaron antojadas, sí, porque sí, además, total, llegan y ven, ¿no?, el vecino.
No, y decía, profe, porque
no falta porque le dieron a él y a mí.
Profe, porque a mí no. Claro, yo creo porque a mí no, seguramente no, ese total día no estaba en la casa.
Ya estaba, sí, sí, sí. Bueno, ese es un tema muy, muy bonito y que trae una muy buena noticia, pero otro, de hecho hoy lo contábamos más temprano, representante, es el tema de de esta sanción que le dio la superintendencia a dos agentes farmacéuticos, uno de ellos Audifarma, por la demora en los medicamentos. Usted también ha estado muy pendiente ahí, de hecho visitó este fin de semana, la semana anterior, aquí la sede Audifarma, y pues nosotros y no también hemos estado en esa labor, y cuando uno llega ya, la verdad es que queda uno sin palabras. ¿Usted cómo le fue? ¿Qué encontró? Y sobre todo, ¿qué ha podido pensar en hablar a nivel nacional para que esto cambie?
La verdad, una cosa es que a uno le cuente la gente, y a veces uno sí entiende y asume una percepción de la situación. Pero una cosa es uno en campo verificar las realidades.
Así es.
Yo me fui, entré a Audifarma, allá había una señora que pues se incomodó, me quería hasta sacar, que pues efectivamente no podía estar ahí o que no era el mecanismo. Nosotros hacemos control a los recursos públicos, a los recursos del gobierno, a los recursos de nosotros también, porque aportamos y cotizamos. Uh-huh. Entonces, efectivamente, alrededor de unas 20, 25 personas estaban ese día. Uh-huh. No salió una, Laura. No salió una que dijera, me entregaron todos los medicamentos. Era, venga después, venga el lunes, venga en 5 días, venga en 8 días, le daban uno, tenían que pagar el copago por ese uno, pero le faltaban 3. Gente que dice, hoy era el último día, ya la fórmula se venció, me toca ir a cita médica para que me autoricen de nuevo, sí. Enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, una cantidad, gente que tenía una cirugía y que para mejorar y recuperarse le daban un medicamento. No, la gente tiene que escoger aquí, o comprar el medicamento o comprar la remesa. Entonces uno no sabe aquí si se muere por tema de la enfermedad o por falta de remesa. Es muy complicado. Ese tema ya lo puse en conocimiento del Ministerio de Salud, de la Superintendencia, y esto ha dado vueltas hoy. Los invito para que vean RCN en el programa del Congreso. Ahí ya hice mi alocución y esto le ha gustado a mucha gente. Repre, regálonos el video. Porque es un tema nacional. A mí me ha escrito gente de Bucaramanga, gente de la costa, gente de Boyacá, gente. Audifarma aquí es igual. Entonces, tenemos es que un problema muy grave con los medicamentos.
Y usted ya habló con ellos, ¿qué le han dicho? ¿Qué le han dado respuesta de pronto?
Claro.
Por ejemplo, de Audifarma o de la EPS.
Yo le llamé la atención a la EPS, porque es un tema, finalmente Audifarma es una EPS que la contrata a un prestador.
Sí.
¿Y de quién debe garantizar los medicamentos? La nueva EPS. Sí. Debe hacerle vigilancia, auditoría a esa. Y yo hablé ayer, antier, que estuve en Bogotá, y le escribí al interventor, y dijo que ya estaban tomando medidas. Yo le dije, pero usted me dijo que estamos tomando medidas desde noviembre.
Claro.
Pero no ha pasado absolutamente nada. Cada vez, los problemas de los medicamentos han venido en el tiempo, pero ahora ya estamos críticos, ya hay crisis, porque definitivamente, y hay indolencia. No hay, venga después. Así es muy triste.
Y es muy lamentable. Y de hecho esa es la gran preocupación, porque la vida, la salud se deteriora. Y esto no da espera a que se tomen otras decisiones, que si le pagaron o no le pagaron. Y esto realmente, lo que hay de fondo, lo hemos dicho nosotros también con el tema de las remisiones, que constantemente hacemos la denuncia acá, representante, y es esa. La gente se queda esperando y entonces dicen, no, es que no depende de nosotros, acá todos se lavan la mano, ¿no? Entonces hace todo lo que puede el hospital, la referencia y contrarreferencia, la nueva EPS es que no depende de nosotros. Sin embargo, lo que está de fondo es que no han pagado, no se le da prioridad a esos pacientes que muchas veces llegan por otras además canales, no solamente la EPS, por ejemplo el SOAT, que es uno de los constantes dolores de cabeza aquí, los accidentes que llegan, están llegando, ¿sabe? Me contaban más o menos 4 o 5 pacientes al día por accidentes de tránsito al hospital, un hospital que además hoy está en mantenimiento, que está no en mantenimiento sino en remodelación, que de hecho urgencias ya se está viendo modificada, y esto lo único que hace es reducir esa capacidad. Entonces estamos muy, digamos, preocupados en ese sentido del sistema de salud.
La verdad, yo sí, digamos, he trabajado mucho el sistema de salud, el tema de salud, por eso me he arriesgado, inclusive me han investigado el partido, pienso que la reforma atiende esas deficiencias del sistema de salud, pero el tema de la nueva EPS,
sí.
Porque es que la crisis viene porque, listo, teníamos problemas, pero llega la intervención, la nueva EPS empieza a pagar, digamos, la facturación corriente mes a mes a las IPS, pero las deudas que traían las IPS y el hospital no las asumió. Hoy le den 35 mil millones al hospital, 800 millones a los IPS, señores de las ambulancias, sí. a una cantidad, entonces las están quebrando. Y entonces yo le hablaba al director Bernardo, al interventor Bernardo, y le decía, entonces, no, es que es orden de gobierno no atender esas deudas hasta que pase la reforma. Entonces, nos van a tutear, van a acabar el sistema. Entonces, mire, ¿qué pasa? Yo prácticamente a veces uno tiene que renunciar a muchas cosas por atender los temas de salud. Yo me la paso tramitando citas y remisiones. Desafortunadamente, quien tiene el acceso a mí, pues me busca y por algún lado me encuentran. Profe, mire, tenemos a mi mamá, tenemos sí, a mi hermano, se accidentó, fulano, pero no es el deber ser. O sea, que quien no tiene acceso al representante está condenado a que se demore 15 días. Y como tú lo decías, sin medicamentos, sin remisiones, pues la salud se deteriora y mucha gente, cuando ya le sale la remisión, ya es demasiado tarde.
Muy tarde. De hecho, hemos tenido acá casos y lamentablemente es eso también. Cuando salen en los medios de comunicación, entonces sí hay respuesta. Pero de hecho, reportábamos una remisión y a la semana la señora falleció. Si uno dice, ¿será que si hubiera sido a tiempo, si hubiera sido más rápido? Tantas preguntas que quedan en ese tema del de la salud. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Hablando de todo lo que ha pasado ayer con este Consejo de Ministros tan inédito del Gobierno Nacional, representante, y usted con la experiencia que ha tenido justamente de esos cambios, lo decía yo más temprano, los cambios en los ministerios nos retrasan y nos impactan a todos. ¿Cómo ve hoy usted esa posibilidad de que haya tantas renuncias y posibles cambios en los ministerios en medio de esta situación que además pues tiene en vilo a todo el país?
Los cambios son necesarios, pero en este tiempo, ya prácticamente en la recta final del gobierno, traumatizan todos los procesos. Entonces tú vienes, nosotros venimos avanzando en varios proyectos con el señor gobernador. Estamos a una charla para que eso se finiquite, para que nos asignen los recursos. Si ese ministro sale en este remesón de ministros, pues nos toca esperar que el que llegue empiece a revisar, cambia todo el equipo, cambia los viceministros, hace todo el ejercicio. Y puede ser que para ese ministro ya no sea una prioridad el proyecto que tenemos a punto de una reunión. Se nos puede caer los proyectos. Entonces, es muy difícil ese tema de cambiar tanto la gente y de que los cambios no vengan en esa misma dirección de atender lo que traía el otro, sino que cada uno llega con su agenda. Es que el gobierno de Petro no tiene dificultades porque no tenga el país interpretado. Es porque cada uno está haciendo lo que quiere, porque falta una cabeza que los articule, como se vio en el Consejo de Gobierno. Cada uno está haciendo, como él mismo lo decía, su agenda paralela. Entonces no atienden efectivamente a las tareas, a los indicadores del plan de desarrollo, y es muy difícil así. Nosotros, Laura y equipo y a toda la comunidad que nos escucha, nos ha tocado sortear muchas situaciones, proyectos que hemos logrado cristalizar, es porque hemos estado 100% encima de haciéndole seguimiento. El gobernador viaja de noche, va en las semanas, todo el equipo, yo allá estoy atento a todas las citas, porque si no, estábamos en blanco como varios departamentos que no han pasado en vano.
Representante, ¿algún proyecto que de pronto en medio de toda esta remesa
haya sufrido eso?
Esté sufriendo, que usted diga, de pronto se nos puede caer. Ejemplo, nosotros estamos haciendo el seguimiento a la Plaza del Porvenir y que desafortunadamente el DNP cambió a algunos funcionarios y que esta la obra
seis meses para poder entregar una cosa que ya está prácticamente listo. Ajá. Y ya tiene la plata.
Ese tema del DPS y de esa plaza ha tenido muchas dificultades. Sí. Muchas dificultades, eso es un proyecto aplazado, atrasado, con dificultades, y mire, ya vio cerrarse, pero entonces como sale uno, entra el otro. Con Gustavo Bolívar ha sido muy difícil conversar. El año pasado hicimos un ejercicio, me senté con él porque él fue a la comisión, luego me atendió, y logramos que los alcaldes de Calamar y de Miraflores se sentaran, y ellos están priorizados en las plazas que se van a hacer, quedaron en el paquete de la 117. Pero aquí ha sido muy difícil porque efectivamente esos proyectos que venían con dificultades, con temas de adiciones, han prácticamente quedado
fuera de lo
priorizado. Fuera de la prioridad. Sí, fuera de la prioridad. Sí, sí, sí. ¿Qué nosotros tenemos ahí sobre la mesa, Laura? La pavimentada de la Trocha Ganadera, que le hemos insistido, y cuando la tenemos cerquita nos pasa cosas como esas. Si hoy cambiaran al director del DNP, Alexander López, eso se nos podía enredar. Uh-huh. Tenemos el estadio a una reunión para empezar a armar ya el convenio.
¿Le quitaron recursos?
Sí, el estadio quedó solamente el estadio con 45 mil millones. No va a haber piscina, no va a haber
porque
nada más.
El complejo porque que.
El complejo se redujo porque es que esto cada día quitan más recursos. Cada día la crisis de los recursos se ve reflejada. El año pasado arrancó, cuando hubo ese levantamiento, esa recesión de recursos, alrededor de 20 billones. Sí. Entonces sufrieron todas las resoluciones que no se habían aplicado ya. Entonces ahí, chao estadio y complejo deportivo. Luego viene un viceministro, anuncia aquí que tenía 32 millones, que no sé qué tal y pascual. El viceministro simplemente dijeron, usted no es ordenador del gasto, usted no tiene esa plata, entonces simplemente no pasó nada. Uh-huh. Luego nos sentamos con la ministra, porque el gobernador ha estado, el gobernador es un hombre que está muy pendiente de los temas, hicimos el ejercicio, la ministra dijimos, pues hagámoslo con recursos
ministra 20. Ministra del Deporte.
Sí, hagámoslo con recursos 2025. Listo. Presupuesto. De 1.3 billones le dejan 400 millones para funcionar.
Les quitaron.
Entonces, representante, ¿qué hacemos, gobernador? Que no hagamos esfuerzos. El gobernador está planteando que pone 15 mil millones de regalías. El ejercicio que estamos haciendo, la ministra pone 15 mil de este año y 15 mil de 2026. Estamos en eso, estamos a una mesa, ya tiene viabilidad en fase 3. Uh-huh. Estamos a una mesa de sentarnos y arrancar convenio. Eso ya es convenio. Arrancar convenio con la gobernación.
¿Y eso pero
si
garantiza?
si la sacan, chao el amigo. O sea, porque si la que llegue va a decir, no hay plata para un proyecto tan grande. Es que el año pasado el Ministerio de Deporte solo ejecutó proyectos de 15, de 13, de 8, de 3, de 4, de 5. Y a mí me decían, Quevedo, traiga uno pequeñito. Yo le dije, pequeño nada. La prioridad del Guaviare es el estadio. Sí. Porque eso impacta, eso sí que... De una otra manera, sumado al parque de la vida y todos estos espacios, pues van a generar unos escenarios muy importantes. Pero no es fácil. Pero ahí estamos, con fe, comprometidos. Yo me la paso en Bogotá todos estos días. Voy y vengo, porque es ahora. Si ahora no apropiamos y aseguramos los recursos, cuando lleguemos no hay.
Y por eso el afán también con el aeropuerto. Porque total, entonces el aeropuerto, pero, ahí también va un contrarreloj, ¿no?
Buena anotación. Entonces el aeropuerto ya tenemos todo, la plata, pero todo. Estamos con los pliegos lisos. Falta que esta ministra nueva que llegó se meta a otro cuento, aunque el aeropuerto no es solo prioridad del gobernador y el representante y de los guaviarenses. El aeropuerto está en la cabeza de Petro.
Sí, sí, sí.
Está en la cabeza de Petro. Entonces,
en el Plan Nacional.
Así nos toque decirle a la ministra, o es que usted quiere hacer una agenda paralela. Porque lo que quiere hacer el presidente es el aeropuerto del gobierno. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el gobernador corra aquí para la compra de los lotes y que este año quede contratado el aeropuerto, que es una gran inversión, economía, trabajo para la gente, desarrollo, turismo. No, eso es una de las obras grandotas que
¿cómo están haciendo ustedes para que el tema de esa compra de lotes que va a hacer la gobernación del Guaviare, representante, no se vea impactado con un tema de pronto sobre costos?
Especulación.
De que la tierra no valga todo lo que vale, lo que dicen que vale. ¿Cómo van a hacer ustedes ahí para esa vigilancia?
Bueno, yo le dije, gobernador, ese es su terreno. Él seguramente hizo todo el avaludo, han traído expertos para que hagan los avaludos y para que no se caiga en la especulación, obviamente, los propietarios que pueden decir, eso valía 5, pero ahora vale 20. Entonces, igual eso es un tema que es vigilado. Al gobernador le van a hacer seguimientos si pagó a más la hectárea o pagó a más el metro cuadrado. Y eso debe ser muy ajustado a los precios de esa zona, efectivamente. Y el gobernador pues debe avanzar en la compra. Sé que está haciendo un empréstito, sé que debe convocar a la asamblea para garantizar que le faculten el empréstito, porque es la condición para que la aeronáutica pueda hacer los pliegos y...
Pero eso
ya los publicó ayer.
Sí, imagínense, ya los publicaron. Es que esto no es cuento, esto es una realidad. Ya los publicó. ¿Qué le están diciendo al gobernador? ¡Corra! ¡Corra!
Eso le iba a decir, porque acá todavía no ha salido el empréstito, claro, del proyecto de la asamblea, la plata.
Claro. Vea, Bogotá está avanzando más que nosotros. Entonces, ¿qué me decía el doctor París, que es el director de la aeronáutica?
Sí.
Yo necesito que Guaviare, cuando yo ya esté próximo a entregar el proyecto, contratarlo, a ya licitar, tenga sustente que ya es dueño de todo el terreno. Si no, me tocaría tumbar la licitación y eso podría significar que digan, no, pues como allá no están muy interesados, llevémonos la plata pues para aquí, La Guajira.
Porque aquí los tiempos corren.
Vea que los tiempos corren. Estamos viendo justamente la convocatoria de esta convocatoria para realizar el mejoramiento de la infraestructura del lado aire. Esto lo hace la aeronáutica, sí, como la aeronáutica. Lo han dicho ustedes, lado tierra y lado aire. Estos son 160,515,340,000 pesos, bueno, así a grande rasgo, sí. Y esto es lo que está contratando. Esto dice que ya para presentación de ofertas para el 13 de marzo, sí, se estaría haciendo publicación de informe,
¿Se adjudica cuándo, la verdad?
Se adjudicaría y se firma el contrato, audiencia de adjudicación el 4 de abril.
Tenemos un mes, tenemos mes y medio. Para que el gobernador tenga, le presten y compre. Ajá. Entonces, pues ya le dijeron gobernador, corra. Y eso que el director, el año pasado, la ministra, había dicho que ya iba a pliegos el año pasado, afortunadamente, y gracias a Dios, pues se demoró un poquito, bueno, si no se nos había podido enredar.
Ya hay un interesado que es Robert, ha pedido que se aplace un poco más el tema de los plazos para
¿De los pliegos?
Para acceder a cierta información que ellos necesitan. Por ejemplo, ya hay un interesado que es Robert.
Sí, perfecto. Entonces, Laura, resumimos varias cosas. Tenemos el aeropuerto, tenemos el estadio, tenemos la trocha ganadera que estamos buscándole los recursos, pero dependemos efectivamente de varios esfuerzos, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, y pues estamos trabajando en eso. Si Dios nos permite y esas tres obras se cristalizan, yo pienso que pues hemos hecho la labor importante en la historia.
Importante. Sí. Preguntas cortas para respuestas cortas también, representante, yo le traslado por aquí dudas.
Déjeme hacerle uno que estamos también pendiente y es también del tema del gobierno nacional y que nos tiene también como ahí ha presentado dificultades también el tema de la energía, de los subsidios. ¿Qué han averiguado sobre ese tema, ese desembolso? El gobierno dice que va a anunciar gradualmente, pero no sabemos cuándo.
Bueno, yo escuchaba por ahí que hicieron ustedes un ejercicio importante frente al tema de Energoavía y demás, y tú dices que yo el 31 de diciembre sacrifiqué mi 31 para...
Sí, sí,
a mí me gusta acompañar.
Ahí está la foto claro, de...
A mí es más, yo saqué la cita y logramos que estuviera el viceministro, el director de energía y que estuviera el director de la UDME. Porque había un proyecto también ahí que estamos trabajando. Entonces, fuimos con el gobernador y el gerente, y una prioridad es los subsidios del año anterior que el gobierno no los ha girado. ¿Qué nos dijeron? Ya hay unas resoluciones por alrededor de 1.700 millones que están listas. No se ha hecho el ejercicio de Hacienda al Ministerio. Este año se anunció que ya se hizo, que están en el tema de que se refleje, inmediatamente giran. ¿Qué logramos en esa reunión? Que Guaviare fuera de los primeros. O sea, llega la plática y 1.700, o si no, se van para otros lados. Claro. Páganlo. Sí, claro. Lo que mandó Hacienda, le dan prioridad para el Atlántico, le dan prioridad y Guaviare, nada. Entonces, pues logramos que apenas se refleje el recurso. Ayer nos dijeron, porque yo le hago seguimiento, que posiblemente la otra semana ya están listos como para girar al territorio. Uy, esperamos que si la otra semana ya el ministerio nos gira, pues oxigene el tema de la empresa y se pueda avanzar efectivamente.
Esa sería una muy buena
noticia. Pero estoy pendiente del tema, porque el gobierno debe cumplirle también a los colombianos.
Y también con la contratación.
No, y toca, porque es que las empresas están que se revientan, sí, claro, ¿no? Sino subsidios.
Exacto. Ustedes ya habían conocido que en otro departamento había habido apagón porque efectivamente...
Puerto Carreño, sin energía, más de 24 horas, y ahí les tocó girar de emergencia unos recursos porque la responsabilidad pues llega también a ese punto. Otra pregunta rápidamente, bueno, más que pregunta es que le dicen, dice por aquí una oyente y nos dice, la obra del hospital va a ser un elefante blanco para muchos pacientes, se convierte en el paseo de la muerte. ¿Cómo dice que cómo ocurre en la medicación que muchos son los padrinos de los medicamentos, pero no se beneficia nada al paciente? ¿Le sigue usted la pista a esa obra del hospital, representante?
Pero como si fuera mi hijo, como si fuera mi hijo. Sí. Yo he ido alrededor de unas 8 veces. Yo voy, miro las dificultades. Esa obra legalmente va bien. Está cumpliendo el porcentaje que tendría que cumplir de avance.
No está retrasada. Porque es que hay oyente, no sé si está el tiempo, hay un oyente que manifiesta que eso está quieto, que está quieto.
Hay de muy bueno, pocos trabajadores.
Lo que me dicen a mí, la información que yo manejo en este momento, sí, usted sí. Me lo confirma, sí. Me lo desmiente, representante, es que no se han deshabilitado unas áreas para que puedan continuar con el, digamos, la construcción y todas las obras. En eso el hospital entonces está retrasado en un cronograma. Es lo que me dicen.
Escuchemos 30 segundos. Es la pregunta que hace este oyente.
Marantúa, buenos días. Laurita, aprovechando la participación del representante, como hacerle una pregunta o algo, información directa, qué pasó, qué dijeron en la reunión que hubo aquella con el hospital, porque esa obra, según te hay la tendencia en que se paró, y no se sabe hasta cuándo, cuál era el futuro incierto de esa obra, porque ya nos han perjudicado mucho, porque estamos laborando ahí, quedamos fuera de casillas, suspendidos hasta que den nuevamente reinicio de obra.
Bueno, respuesta a eso. Uh-huh. Hicimos una reunión con el gobernador para mirar las realidades, porque la gente especula mucho y cada uno mira su interés. Si se para o no se para, si me dan más trabajo o no más trabajo, si me aumentan el sueldo o no más. No, aquí lo que nos importa a nosotros es que la obra avance, que la obra se haga bien y que la obra efectivamente en 3 años que se hace replanteo de los tiempos esté entregada. Por eso estuvo el gerente del hospital, el nuevo gerente, el doctor Amézquita, estuvieron el interventor, estuvo el director de obra, estuvo el supervisor que tiene el gobernador, estuve también acompañando y se generaron unos compromisos. Aunque vamos en los tiempos y en el porcentaje, no es lo que nos satisface a nosotros. La obra tendría que ir más porque lo que exigimos es que se agilicen los tiempos. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el hospital debe habilitar los espacios. Debe habilitar los espacios, se pusieron unas fechas y el doctor Amézquita está trabajando en eso para cumplirle, habilitar los espacios. Y en ese orden de ideas, la constructora ya no diga, no, es que no tengo espacio, sino que tiene que obviamente meter cuadrillas. Y sugerimos incluso que se trabajara en la noche también. ¿Por qué? Porque necesitamos ver una obra que va hacia adelante. Es una obra que va bien, es una obra que digamos, tiene los estándares de los requisitos que se están trabajando. Pero obviamente llega gente a especular que no se va a hacer, que no sé qué, estamos con los ojos encima, y el día que haya una dificultad significativa que vaya a perjudicar la obra, lo haremos saber acá, porque yo no soy amigo de contratistas, soy amigo del Guaviare, y por eso trabajé y logramos la gestión de esos recursos con el gobierno nacional para que se reflejen en la obra social más bonita del departamento, porque va a ayudar a salvar vidas. Muchas, Laura, de las remisiones que hoy tenemos que hacer, se podrían en el tiempo, no hacer, porque se podría atender las especialidades que se requieren.
Y eso es lo que pide la gente, sí, hospitales y sí, atención especializada aquí, sin tener que irse a esperar, a sufrir, bueno, todo lo que todos sabemos cuando uno va en cuestión de su salud. Otra pregunta corta para respuesta corta, representante, por favor, nos dicen aquí, el tema de las ambulancias. Bueno, hay una que dice doña Elida Córdoba, dice, ¿por qué la ley 100 todavía no ha sido derogada? ¿Por qué razón se viola en el Guaviare el derecho de una libre escogencia y solo tenemos a la nueva EPS? Esto es sobre el tema de la oferta, ¿no? Que es, uno tiene supuestamente la libre escogencia, pero acá estamos pues limitados a una.
A una sola.
Pues sencillamente porque las EPS no ven el Guaviare como una opción de negocio, no ven el Guaviare como una opción sostenible, entonces no les interesa estar acá.
Uh-huh, muy bien. Y otra pregunta, dice, hay que meterle la mano a las ambulancias. Parece que las ambulancias del hospital solo están para accidentes de SOAT. Cuando las remisiones son de enfermedad general o alguna especialidad, se depende de un convenio con un particular. Usted está hablando de algo como unos saldos pendientes que le deben a las ambulancias, sí, ¿eso sí, influirá?
Sí, sí. Claro, totalmente, mire, como no le pagan, la empresa de las ambulancias sí. Ha suspendido servicios porque no puede operar, pues porque tiene dificultad, ellos tienen que hacerle mantenimiento a sus vehículos y demás. Entonces, lo que hacen, Laura, es que sacamos la cita, está listo el hospital para recibir en a nivel nacional al paciente, pero no hay ambulancia. El hospital tiene una medicalizada y esa es insuficiente, entonces a veces le toca traer de ambulancias del Llano o de Bogotá para que venga a llevar el paciente, entonces es muy duro que logremos la cita, pero que no tengamos la ambulancia.
Sí.
Entonces, ese problema.
¿Y ahí cómo se puede mejorar eso?
No. Nueva EPS, páguele al señor de las ambulancias y él tendrá que respondernos con toda la demanda que tengamos.
Pero representante, ¿cómo hacer para que eso se dé? Porque aquí la Secretaría de Salud brilla muchas veces por su ausencia, se supone que es la que hace también el seguimiento y le exige a que los que cumplan.
Supervisión, claro, ellos supervisión, vigilancia y control. Control. No, no, pero, no, pero no, 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 aquí me ha tocado a mí volverme casi que la super, estar en Bogotá apretando a todo el mundo para que esto pase, pero pues, yo no me agotaré.
Un jalón de orejitas por ahí a los claro que correspondan, que sí. Porque esto si es así, es cuestión de que también la nueva EPS tenga también acá en territorio ese seguimiento.
El gobernador ha hecho el ejercicio, los dos hemos ido, yo creo que tú has visto que hemos ido a hablar con los interventores, pero con un interventor ya habían unos acuerdos y lo sacaron. Entonces llegó uno nuevo a mirar cómo está el panorama, es que a veces eso es complejo.
Nos quedamos ahí muy pendientes entonces, representante, esos son los temas. Hoy recordar la invitación, 6:00 p.m, Parque de la Vida, socialización de este proyecto entonces que viene a cambiar un poco y ampliar esos espacios de entretenimiento, de esparcimiento en el Parque de la Vida, 6:00 p.m, socialización.
Gracias Laura por el espacio y a toda la comunidad, a todo el equipo de Maranduda, sí decirles que trabajamos incansablemente, con cariño, por amor por la gente, y que realmente estas obras que se están haciendo han sido producto de nuestro trabajo comprometido en equipo con el señor gobernador y efectivamente con la respuesta asertiva en su momento del gobierno nacional. Gracias por el espacio.
Esperemos a ver qué pasa con el gobierno nacional.
Sí, esperemos también. Esperemos que...
No esperemos, que ojalá cambios.
Exacto. Que no, exacto. Que no haya o más que los cambios que se hagan, a diferencia de que nos perjudiquen, nos beneficien, porque... se necesita que este departamento pues encuentre respuesta a sus problemáticas.
Sí, señor. Gracias, señor
representante. A ti, Laura, muchas gracias.
8:13 de la mañana, una